Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto comenzar una nueva jornada informativa en Sputnik. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Buena vida para todos, Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Cumbre en el paralelo 38.
Autoridades de las dos Coreas discutieron la participación de atletas del norte en los Juegos Olímpicos de invierno en el sur.
Casi 200.000 salvadoreños quedarán sin protección legal en Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del estatus de protección temporal para los migrantes de ese origen a partir de septiembre de 2019.
Palestina firme ante la presión de Estados Unidos para negociar con Israel.
Su postura solo cambiaría si Washington retrocede en su decisión de establecer la embajada en Jerusalén.
Más de 170 personas detenidas en operación contra la mafia en Italia.
La acción contó con el apoyo de Alemania y logró incautar activos por 60 millones de dólares.
Colisión de dos trenes en Sudáfrica dejó más de 220 heridos.
Es el segundo accidente de este tipo en 5 días. El primero dejó un saldo de 19 muertos y más de 200 lesionados.
Evo encontró la cura para la huelga médica.
Luego de un acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, se levantó la medida de fuerza que duró 47 días.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Tiempo después.
Corea del Norte y Corea del Sur mantuvieron este martes 9 su primera reunión oficial en más de 2 años.
Fue para facilitar la participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de este febrero en la ciudad surcoreana de Pyeongchang.
La participación del Norte podría ser la señal esperada para empezar a recomponer las relaciones entre ambos países divididos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La cumbre fue un primer paso en el intento por enfriar la tensión regional, que comenzó a elevarse hace un año cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos.
2017 estuvo marcado por las continuas pruebas de misiles norcoreanos y por las respuestas beligerantes de Trump.
Sputnik conversó con Carlos García, profesor universitario, especialista en Asia, quien se refirió a la importancia del encuentro y a sus conclusiones.
Sí, es muy importante porque se volvieron a sentar en la mesa por primera vez Corea del Norte y Corea del Sur, después de más de 2 años, y precedido por un año de tensiones muy fuertes, sobre todo entre Corea del Norte y Estados Unidos, en las cuales el señor Trump ha dicho cosas absolutamente insólitas. En las Naciones Unidas amenaza con desaparecer un país de la faz de la Tierra y nadie dice nada. Eso es una cosa absolutamente insólita. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Sí? ¿Qué tipo de organización es esa? Pero muy importante que se hayan sentado, que el recurso del deporte haya servido nuevamente para acercar a personas en conflicto o estados en conflicto es muy importante. Y digamos que hubo 3 conclusiones o 3 elementos claves que se desprenden de eso. Y es que Corea del Norte va a participar de los Juegos Olímpicos de invierno. Todavía no se ha definido si participará uno con atletas, pero va a participar en los desfiles inaugurales, enviando atletas, funcionarios, artistas e hinchas. Eso es muy importante. Lo segundo es que las dos Coreas celebrarán una reunión de sus estamentos militares para tratar de reducir tensiones sobre el programa nuclear norcoreano. Y la tercera, que es un elemento muy importante cultural, es también facilitar el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Asiático, que es el Año Nuevo Lunar del próximo 16 de febrero, que es la fiesta más importante de todos los pueblos de Asia Oriental.
Consultado sobre si piensa que las dos Coreas volverán a reunirse, manifestó lo siguiente.
Se van a seguir reuniendo. A propósito de decir qué van a definir sobre los juegos, seguramente se van a seguir reuniendo y plantean la posibilidad de una reunión entre militares. De modo que yo creo que esto es un cambio muy importante en el rumbo que tenía este conflicto, y es que las dos partes involucradas más inmediatamente por ser parte de un mismo territorio y un mismo pueblo se reúnan a discutir sus problemas. Con un cambio de presidente que iba en Corea del Sur, que tiene una actitud distinta a la señora presidenta defenestrada y derribada en Corea del Sur, que sí quiere conversaciones con Corea del Norte.
El cónclave se realiza luego de Kim Jong-un agradeciera en Año Nuevo la predisposición al diálogo mostrada por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.
Además de atletas, el Norte propuso enviar una delegación de seguidores, artistas, observadores y un equipo de demostración de taekwondo.
Así lo aseguró a la prensa el viceministro de Unificación del Sur, Chung Hae-sung.
Por su parte, Seúl sugirió marchar juntos en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y pidió reanudar los reencuentros familiares y negociaciones militares.
Por último, el experto se refirió a las amenazas de guerra constantes que provienen del gobierno norteamericano.
La perspectiva no es la guerra, a pesar de que los medios occidentales nos la mostraban como inminente, porque hay de por medio muchas cosas en este conflicto, ¿no? Un pueblo como Corea del Sur, otro pueblo como Corea del Norte, incluso Japón. Estados Unidos está lejos de este conflicto, pero siempre manejando los hilos detrás de la escena. Corea del Norte entendió hace muchos años que hay que discutir con Don Quijote y no con Rocinante. Es decir, que no es Japón y Corea los enemigos reales, sino que es Estados Unidos con su política. Entonces, yo creo que cada vez están más claras las cartas sobre la mesa y cada vez el mundo tiene que entender mejor qué es lo que está pasando para que en realidad entiendan que Corea del Norte necesita un puesto en la humanidad y que no se le puede seguir negando ese derecho.
Era Carlos García, especialista en Asia.
Sin protección.
El gobierno de Donald Trump pone fin al estatus que beneficia a casi 200.000 salvadoreños residentes en Estados Unidos.
Perderán su protección temporal, TPS, por su sigla en inglés, en un plazo de 18 meses, según informó el Departamento de Seguridad Interna.
Los salvadoreños amparados en el TPS deberán obtener una residencia legal o tendrán que dejar el país.
El organismo explicó que la medida es necesaria de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Sin embargo, solo será efectiva a partir del 9 de septiembre de 2019.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, agradeció haber prorrogado la suspensión del TPS y destacó los lazos de amistad y cooperación bilaterales.
En esos 18 meses vamos a trabajar arduamente, vamos a seguir trabajando arduamente con el Congreso de los Estados Unidos para lograr una solución permanente a estos 195.000 compatriotas que viven y trabajan en los Estados Unidos.
El TPS fue creado en 1990 para dar asilo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
En 2001 se le otorgó a los salvadoreños, luego de los terremotos ocurridos en enero y febrero de ese año, que dejaron más de 1.200 muertos.
No cederá.
El Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina anunció que no negociará con Israel hasta que Estados Unidos no levante la voluntad de establecer su embajada en Jerusalén.
El liderazgo palestino no aceptará ninguna oferta para las negociaciones a menos que la decisión estadounidense sobre Jerusalén sea anulada.
Así lo dijo este martes 9 el secretario general del comité, Saeb Erekat, durante una entrevista en la emisora La Voz de Palestina.
Según el dirigente, su paz no será a cualquier precio. Y si bien no quieren chocar con la administración estadounidense, Trump es la manzana de la discordia de la situación.
Cristian Mirza, miembro de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay, habló con Sputnik sobre el rol de Washington.
A fines del año pasado formulamos y divulgamos una declaración específicamente vinculada a la última decisión que tomara el presidente norteamericano, señalando en primer lugar el rechazo rotundo a esta decisión y en segundo lugar subrayando que en rigor lo que hace es atizar el fuego. Es decir, aquí una vez más queda demostrado que Estados Unidos no puede de ningún modo constituirse en árbitro o mediador en el conflicto entre el régimen israelí y los palestinos. Una vez que el presidente Trump atribuye el carácter de capitalidad a Jerusalén para el régimen israelí, es un dato más en realidad, porque ya venía tomando otras decisiones en el sentido de apoyar a una de las partes en el conflicto.
El 21 de diciembre, la Asamblea General de la ONU rechazó la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
La resolución consiguió 128 votos a favor, a pesar de que el presidente estadounidense había amenazado con recortar el financiamiento del organismo internacional.
Para Mirza, este apoyo se relaciona con lo extendido de la ocupación israelí.
Estamos hablando de una ocupación que ya lleva más de 70 años y que no quieren reconocer ni Israel ni Estados Unidos, a contrario sentido del resto del mundo, porque prácticamente de manera unánime la comunidad internacional expresada a través de Naciones Unidas ha sido muy firme en la condena en reiteradas oportunidades de las condiciones el Estado de Israel somete al pueblo palestino, y en la última decisión obviamente hubo un rechazo contundente, inequívoco, de 128 naciones que de ninguna manera reconocen esta decisión, que además atenta contra el orden internacional establecido en primer lugar en la resolución número 181, que es justamente la resolución originaria, la que da lugar a la creación del Estado de Israel, y en la que claramente se expresa que Jerusalén tendrá un carácter internacional y cuyo estatus será negociado en definitiva entre ambas partes. Todo esto es negado una vez más por Estados Unidos y por Israel, y las medidas recientes, las declaraciones de Netanyahu, no hacen otra cosa que negar la historia, negar la propia realidad y en definitiva negar toda posibilidad de diálogo y de solución pacífica a un conflicto que, reitero, ya lleva más de 70 años.
El 22 de enero, el presidente palestino Mahmoud Abbas visitará Bruselas para solicitar a los ministros europeos el reconocimiento de los límites de su nación.
A criterio de Mirza, aunque Europa tendría el poder de influir en la situación a favor de Palestina, no está en su agenda formar parte de la discusión.
Debe ser, no cabe duda, que tendrían la oportunidad histórica de realmente tomar el protagonismo e impulsar con Naciones Unidas mediante un proceso efectivo de diálogo que conduzca a la solución definitiva. Pero me temo, y aquí arriesgo una postura muy personal, de que no hay en términos inmediatos reales posibilidades. Las diferencias que hay entre los gobiernos que constituyen la Unión Europea son a veces muy, muy grandes. Y lamentablemente en otras ocasiones en donde, por ejemplo, Israel bombardeó Gaza y siguió reprimiendo, la Unión Europea no supera, no ultrapasa la retórica en términos de declaraciones. Es decir, no pasa a la acción, no toma medidas contundentes como pueden ser aquellas que el BDS proclama y plantea, es decir, el boicot, la desinversión, un poco en la estrategia que condujo en su momento al término del apartheid en Sudáfrica. Entonces, la Unión Europea tiene las herramientas, tiene las posibilidades, pero me temo que la voluntad no pase más que una pura retórica. De todas maneras, igualmente es importante que ningún país prácticamente de la Unión Europea, además ya lo fue muy explícito, reconociera la capitalidad en Jerusalén y mucho menos trasladar sus respectivas embajadas a esta ciudad.
Escuchábamos a Cristian Mirza, miembro de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay.
Golpe a la mafia europea.
Más de 170 personas fueron detenidas en una operación contra 'Ndrangheta, una poderosa mafia de la región de Calabria, al sur de Italia.
Según un comunicado de los carabineros, la operación fue posible gracias a las fuerzas de seguridad locales y a la cooperación de Alemania.
La potencia europea es una de las que más ha sufrido la expansión de esta mafia por el continente.
Durante los operativos fueron incautados activos por unos 60 millones de dólares.
El periodista italiano Matteo Forchiniti habló con Sputnik sobre el caso.
En este caso, la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria, de la provincia de Crotone. La mafia no está nunca en crisis, la que siempre crece, y esta operación lo demuestra. Es altamente significativa, secuestraron bienes de 50 millones de euros, un valor muy importante, y además la infiltración en Alemania, que es altamente significativa, ¿no? Un grupo de mafiosos de una pequeña provincia del sur de Italia que llegan hasta Alemania, donde históricamente la la 'Ndrangheta tuvo muchos negocios y muchas cosas. De lo que sorprende de esta operación, como dijiste tú antes, es verdad, el control que tienen estos grupos criminales de casi toda la economía. En la zona esa de Crotone prácticamente controlaban todo. O sea, no había ningún aspecto que no controlaban, desde la basura, desde los servicios fúnebres y empresas agrícolas, o sea, un montón de cosas del sector de la economía era bajo control de estos grupos. Y el otro aspecto altamente significativo es el control que tienen sobre la política, la alianza que hay prácticamente entre una parte de la política y estos grupos criminales.
La organización controlaba desde la venta de pan y vino a los servicios funerarios, pasando por alojamientos para inmigrantes y reciclaje de basuras en la localidad de Ciro, donde tenía su mayor influencia.
Porcinitti se refirió a los métodos de la expansión de esta mafia tanto en Italia como en Europa.
Desde 2006, o sea, hace 10 años prácticamente, una ciudad que se llama Ciro, Ciro Marina, era bajo el control de la 'Ndrangheta. O sea, hace 10 años que la democracia no existe en esta ciudad. Estos mafiosos controlaban prácticamente todo. La presencia de la 'Ndrangheta en Alemania es altamente significativa e importante. La mafia va siempre donde hay dinero, donde hay, bueno, en este caso inmigrantes, y lo particular es que en Alemania podían controlar un montón de actividades y podían también como imponer a los restaurantes italianos los productos alimentarios de Crotone, la harina, el vino de Ciro, que es un vino muy importante, muy, muy famoso en toda Italia, pero lo imponían a través de las amenazas y también se hicieron sus actividades, sus negocios. O sea, quiere decir que la mafia calabresa salió de los pequeños pueblos del sur de Calabria y va ya en toda Europa.
Para el analista, la mafia es uno de los problemas más grandes de la política y la economía italiana, aunque la percepción de este flagelo es diferente en las distintas zonas del país.
Es muy distinto entre zonas y zonas. Por una parte del país podemos decir que la mafia es parte integrante del problema principal que tiene Italia. Justo hace pocos días salió un sondeo, ahora me acuerdo, que decía appunto che la mafia sigue siendo il problema principal de Italia. Yo comparto totalmente este análisis. Pero no es así claramente para todos, porque hay un sector de la población que hoy en día sigue siendo cómplice de la mafia, o por miedo o por interés económico, interés de trabajo, interés de circunstancias, está bajo la amenaza. Una realidad distinta claramente si nosotros hablamos desde, no sé, Roma, Milano, la grande ciudad, con una cierta tranquilidad, y otra cosa es la realidad que vive una persona que vive en un pueblo del sur de Italia, donde claramente no es fácil un acto de rebelión, y no es lo mismo. El problema es que debería estar más presente el Estado, quizás ofrecer más trabajo, más oportunidades, porque la verdad la situación de muchos pueblos del sur de Italia es bastante difícil, pero de ahí se empieza, ahí está el control del territorio del sur. Pero hoy en día, como decíamos antes de Alemania, la mafia está presente en toda Italia, en toda Europa.
Según el comunicado de los carabineros, la 'Ndrangheta era controlada desde la cárcel por el capo Giuseppe Farao, de 70 años, que cumple condena a cadena perpetua.
5 días, 2 tragedias.
Más de 220 personas resultaron heridas este martes 9 de enero tras la colisión de 2 trenes en Sudáfrica.
El impacto fue entre uno que llegaba a la estación y otro que estaba detenido en la plataforma contigua.
Hasta el momento no hay víctimas mortales ni se conocen las causas que lo provocaron.
Ocurrió en Germiston, a 12 kilómetros de Johannesburgo, la capital.
Es el segundo accidente similar en lo que va de 2018 en Sudáfrica.
El 4 de enero habían chocado un tren y un camión entre las localidades de Kroonstad y Henneman.
El expreso se dirigía desde Puerto Elizabeth a Johannesburgo y llevaba a 713 pasajeros.
El tren descarriló y se incendió con un saldo de 19 muertos y más de 200 heridos.
El regulador de seguridad ferroviaria del gobierno informó que 495 personas murieron.
Otras 2.079 resultaron heridas en las vías durante 2016 y 2017.
Esta cifra fue 5% mayor que la del año anterior.
Fin del conflicto.
Los médicos bolivianos pusieron fin a la huelga general en su día 47.
Los especialistas volvieron a trabajar este 9 de enero tras alcanzar un acuerdo con el gobierno.
Implicó la derogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal que sancionaba con cárcel, inhabilitación del ejercicio de la profesión y resarcimiento económico en caso de daños o muertes de un paciente.
También se resolvió impulsar una ley general de salud y la creación del Instituto de Conciliación y Arbitraje que permitirá resolver una controversia en instancias prejudiciales.
El presidente Evo Morales se refirió este martes 9 al cese de las protestas.
Saludamos a médicos y trabajadores que nunca pararon, tienen vocación de servicio, y a los que permitieron levantar la huelga política, que tanto daño causó a miles de enfermos, sostuvo a través de Twitter.
La suspensión del paro se produjo luego de que Morales anunciara que recurriría a todas las instancias constitucionales y legales para restituir los servicios de salud.
Sin embargo, sectores como el transporte pesado continúan con las protestas tomando como medida el bloqueo de numerosas carreteras.
Además, la máxima organización sindical convocó un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 10 en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal.
Estas fueron las noticias de En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Y a partir del lunes 22, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.